Vamos al capítulo 7 del libro de los Hebreos para continuar nuestro estudio de este libro tan profundo y que de una manera maravillosa el Espíritu Santo retrata la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo y la superioridad del sacerdocio de Jesucristo al sacerdocio arónico. Ayer en la iglesia di un mensaje que se llamó El Cordero de Dios y vimos ayer en la iglesia de qué forma tan progresiva, tan sistemática y tan perfecta y tan armoniosa las doctrinas de la Biblia están y corren y permean todos los 66 libros de la Biblia. Pero ¿sabe una cosa? Había hermanos que me dijeron ayer después del mensaje, Armando, voy a tener que oír este mensaje 5 veces para entenderlo. Por lo menos, hay unos que van a oírlo 2 veces, otros 3 veces, pero es que hay tanta comida muchas veces en los mensajes que no lo asimilas en el momento en que tú lo oyes. Y sabe una cosa, que estamos nosotros penetrando al libro de Hebreos, donde ya estamos partiendo la carne y donde ya la pueden recibir los que han, ¿se acuerdan de Hebreos 5? Los que han alcanzado la madurez. El libro de Hebreos es un libro donde hay muchísima carne, muchísima profundidad y donde estamos cada vez adentrándonos más en la mente de Dios. Y en esta noche vamos a hablar del capítulo 7 de Hebreos, de los primeros 3 versículos. La superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio arónico. Y dice así Hebreos 7 del 1 al 3, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vamos a comenzar en esta noche hablando en primer lugar y dando una introducción acerca de los retratos de Cristo en la Biblia, para que comprendamos estos 3 versículos. Nosotros, cuando comencemos a estudiar la Biblia seriamente, vamos a encontrar muchos ejemplos en la Biblia que caen bajo la categoría de tipos, así entre comillas, tipos. Y la tipología es una parte de la teología que estudia los retratos o las ilustraciones proféticas de la persona y de la obra de Jesucristo. Por ejemplo, tenemos en el Antiguo Testamento 2 tipos de lo que es Jesucristo o de lo que es la obra de Jesucristo, de los cuales el antitipo es Jesucristo. Repito, esta rama de la teología se llama tipología o el tratado de los tipos. Por ejemplo, en Números capítulo 21 tenemos a una serpiente de bronce. Dios le manda a Moisés que él edifique y que levante una serpiente de bronce. Y en ese momento los israelitas estaban siendo mordidos, estaban siendo envenenados por las mordeduras de estas serpientes. Moisés le dice al pueblo israelita, todos los que vean y levanten y pongan sus ojos, nada más, no les dijo pónganse una curita o apriétense la herida o échense alcohol o pónganse mertiolate, les dijo, los que vean a la serpiente de bronce serán sanados. Nosotros vemos que esta serpiente de bronce es el mismo Jesucristo. Por ejemplo, vean ustedes en Juan capítulo 3, versículo 4, de qué manera Cristo dice que Él es el retrato que se pintó a través de la serpiente de bronce. Juan 3, 14, y el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, ¿qué cosa era la serpiente de bronce? era un retrato, era una ilustración profética, era un tipo. ¿De qué cosa? ¿Qué ilustraba? ¿Qué retrataba? Retrataba que de la misma forma que Moisés levantó la serpiente y al poner los ojos del pueblo en la serpiente eran sanados, Cristo tenía que ser levantado también, y cuando los hombres vieran y pusieran sus ojos en esa cruz, también serían sanados de la mordedura del pecado de Satanás. Entonces, esto es un tipo, un retrato de Jesucristo. Tenemos también otro ejemplo, por ejemplo, los corderos que se sacrificaban y que los sacerdotes continuamente estaban sacrificando. Todos los corderos que mataban, ayer vimos en el estudio el Cordero de Dios, todos los corderos, ¿hacia quién señalaban? ¿De quién eran un tipo los corderos? ¿Qué ilustraban o qué retrato pintaban los corderos? Pintaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todos estos retratos del Antiguo Testamento se llaman tipos, de los cuales Cristo es el antitipo. En este capítulo de Hebreos, en el capítulo 7, encontramos otro tipo de Cristo, pero aquí se identifica al tipo como Melquisedec, del cual el antitipo es Jesucristo. Y vemos en este capítulo también que aunque Melquisedec no es Cristo de ninguna manera, sí es un, ¿qué cosa? Retrato, un tipo, una ilustración profética del que habría de venir. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿el sacerdocio arónico era un tipo de Cristo? No, porque el sacerdocio de Cristo era superior al sacerdocio arónico. Entonces, ¿cuál es el tipo en el Antiguo Testamento del sacerdocio de Cristo? Entonces, el Espíritu Santo usó desde el libro del Génesis a un hombre llamado Melquisedec. Y este hombre, vemos, lo vamos a estudiar en esta noche, es superior al sacerdocio arónico. Tan era superior que Abraham le pagó los diezmos a él, cuando de la sangre de Abraham descendería toda la tribu y toda la raza de Israel. En este capítulo, entonces, nosotros tenemos que probar de una forma conclusiva y de una forma teológica profunda la superioridad del sacerdocio de Melquisedec al sacerdocio arónico. ¿Por qué tenemos nosotros que meternos en estos rollos, como dicen muchas personas? ¿Por qué tenemos que el sacerdocio arónico y que el sacerdocio de Cristo? Porque es muy importante que ustedes, como cristianos y estudiantes serios de la palabra de Dios, puedan demostrarle, no solamente a los judíos, también a los católicos y a cualquier persona de cualquier otra religión, que el sacerdocio de Cristo es superior, que el cristianismo es superior al judaísmo, al catolicismo, al protestantismo, a los testigos de Jehová. ¿En qué hace superior el cristianismo a todas las religiones? En el sacerdocio de Cristo. El otro día, platicando yo con un católico, le decía, ¿por qué ustedes no creen en Jesucristo? Y me contestó y me dijo, ¿cómo que no, señor Aldusin? Mírelo, hasta acá lo traigo colgado en una cruz. Y claro que queremos a Cristo y lo adoramos a Cristo. Y yo les dije, pero no es el Cristo de la Biblia, por favor. No es el Cristo, el hijo de cuyos padres son Abraham, Isaac y Jacob, y cuya descendencia es Abraham y cuya simiente somos nosotros. No es el Cristo, el hijo del Dios de la Biblia. Me contestó esta persona, ¿por qué? Y le dije, porque ustedes no creen que su obra en la cruz fue consumada y fue acabada. Me dice, claro que creemos. Le dije, si lo creyeran, no celebrarían la misa. ¿Qué tiene que ver la misa con el sacerdocio de Cristo? Que la misa es la repetición del sacerdocio arónico. Lo siguen sacrificando y siguen diciendo que la gente que se acerca a la misa es cubierta por la sangre de Cristo. Y la Biblia dice que no es cierto, que cuando Cristo murió ya no hay necesidad de que se le sacrifique otra vez. Ya nos hizo perfectos para siempre. Ya no tengo que acercarme a un rito y una ceremonia que tuvo su lugar antes de la muerte de Cristo para creer que Cristo me va a perdonar. Con una sola ofrenda ahora nos ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Entonces, el sacerdocio de Cristo tiene que ser probado superior al sacerdocio arónico que la repetición de los sacerdotes católicos y la repetición de los sacerdotes mormones y de los apóstoles mormones, y tiene que probar que el sacerdocio de Cristo es superior, por lo cual el que se acerca a Cristo puede entrar a la presencia de Dios mediante su sangre y su sacrificio en la cruz. Vamos pues a estudiar en primer lugar el sacerdocio de Israel, su mediación y sus sacrificios, para comenzar a penetrar paso por paso al sacerdocio de Melquisedec, el cual es un tipo del sacerdocio de Jesucristo. En el capítulo 7 de Hebreos encontramos el tema central del libro. En este capítulo encontramos el tema central de todo el libro de Hebreos, porque el capítulo 7 de Hebreos nos retrata aquello que es clave para los judíos: la validez de su sacerdocio. Los sacerdotes del Antiguo Testamento y todos aquellos sacerdotes que fueron escogidos por Dios en el Antiguo Testamento eran hombres designados por Dios, pero tenían que tener dos condiciones. Veamos entonces, en primer lugar, las condiciones del sacerdocio arónico. Número uno, todos los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ser de una tribu en particular. Tenían que provenir de la tribu de Leví. Pero aparte de que tenían que provenir de la tribu de Leví, tenían también que descender del linaje o de la familia de Aarón. Nadie podía llegar en el Antiguo Testamento y decir: yo quiero ser sacerdote. Esto era algo hereditario. No era algo que alguien podía escoger, ni alguien tampoco que podía espontáneamente ponerse como sacerdote. Tenían que cumplir estos dos requisitos. Vean ustedes, por ejemplo, que estos sacerdotes eran designados para una particularidad en especial. Ellos eran los mediadores. Dios desde el principio estableció que el hombre había sido sacado del huerto del Edén. Y puso Dios en Génesis un querubín con una espada que representa la justicia de Dios, que tenía que ser satisfecha antes de que el hombre regresara a tener comunión con Dios. Entonces, al hombre, al haber sido sacado del huerto del Edén, ya el hombre no podía acercarse a Dios. Pero Dios en su misericordia y en su amor estableció a una casta, a un grupo de hombres especiales. Y esos hombres podían servir de puente entre el hombre pecador y el Dios santo. Estos hombres que tenían que servir de puente entre Dios y los hombres, se les designó con la palabra sacerdote. La misma palabra latín para sacerdote es pontifex y significa constructor de puentes. De ahí tenemos la palabra en castellano pontífice, que significa el que medía, o el que está entre Dios y entre los hombres. Vemos a través de esta etimología de estas palabras que ya no hay ningún pontífice ahorita bajo el nuevo pacto, porque ahorita el único mediador, el único puente entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Así es. Ahora, los sacerdotes entonces eran el puente entre el hombre pecador y el Dios santo. Pero Dios se había dicho: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ese sacerdote, al acercarse a Dios, no podía venir con las manos vacías. El sacerdote, cada vez que entraba el tabernáculo a poder limpiar los pecados de las personas que estaban afuera del tabernáculo, tenía que entrar siempre, 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 siempre con la sangre de un animal. Cuando el sacerdote entraba a ofrecer el sacrificio, y veía a Dios la sangre, era la sangre la que hacía propicio a Dios a los hombres. ¿Y por qué la sangre? ¿Por qué una religión, como dicen muchas personas, por qué el cristianismo es tan sangriento? ¿Por qué sangre y sangre y sangre y sangre? Porque desde el Antiguo Testamento, cuando el hombre pecó, el hombre perdió su vida. Y dice la Biblia que la vida de nuestra carne está en la sangre. Fíjense, esta frase está escrita desde antes que se descubriera la vida de la carne, cuando hace poco los científicos, hace 4 o 5 siglos, descubrieron que la carne vivía a través de la sangre. Ni siquiera se había descubierto la circulación de la sangre. Y la Biblia ya decía que la vida de la carne estaba en la sangre. Entonces, cuando un animal como un palomino, un cordero, una vaca, etcétera, etcétera, era matada, ¿qué es lo que le da la vida a la carne? La sangre. Entonces, cuando el sacerdote entraba delante de Dios, ¿qué cosa representaba la sangre? La vida. Pero ¿saben una cosa? Que no era la vida nuestra, era la vida de un inocente. Y la persona que se acercaba y le decía al sacerdote, mire, señor sacerdote, aquí le traigo a mi chivito, y el sacerdote lo mataba. La persona ponía su mano sobre la víctima en el altar del sacrificio, después agarraba una bandeja la sangre del sacerdote, la introducía al lugar santísimo, pero la persona se identificaba con la víctima y la persona sabía que él era el que tenía que morir, pero que ese animal en sacrificio por él y en lugar de él era ofrecido y el hombre no tenía que morir para pagar el pecado. Entonces, del Antiguo Testamento, Dios comienza a retratar la muerte de un inocente, la muerte de un inocente, y sin sangre no entras, y sin sangre no entras, y sin sangre no entras, para que cuando el Mesías venga y dé su sangre, el hombre sepa, ahí acabó el sacerdocio arónico, y ahora comienza un sacerdocio eterno, perfecto, que nos puede llevar a Dios sin necesidad de ningún otro hombre, nunca jamás. Cuando nosotros seguimos esta línea, es una armonía tan exquisita y comprendemos tan claramente que el cristianismo no es una religión y que ya no necesitamos a San Martín de Porres, ni a la Virgen de la Macarena, ni la Virgen de los Remedios, ni ningún santo, ni ningún papa, ni ningún cardenal, de ningún hombre más que la sangre preciosa de Jesucristo. Y es cuando se nos caen las vendas y cuando vemos lo que Dios hizo en la cruz, mientras a mí no se me caigan las vendas, seguiré con mis ritos paganos. Porque dice 2 Corintios 3, cuando se conviertan, el velo se les caerá. Pero mientras tanto, el entendimiento lo tienen embotado. Vemos entonces que el sacerdote llegaba, presentaba la sangre, y esto era importante por lo siguiente. Dios le dijo a los sacerdotes, ustedes son los puentes entre ellos y yo. Y cuando ustedes me traigan la sangre, yo puedo hacer la paz con los seres humanos. Porque saben una cosa, en el Antiguo Testamento nadie había sido justificado en el sentido de ser declarado justo, exactamente igual que nosotros. Abraham fue justificado por la fe y todos fueron justificados por la fe, lo mismo que en el Nuevo Testamento. Pero la santidad en el Antiguo Testamento y la justificación del Antiguo Testamento era diferente. Aunque habían sido declarados y posicionalmente delante de Dios eran perfectos, hasta que Cristo no viniera y muriera, ellos no podían, después de su muerte, ser llevados a la misma presencia de Dios. Entonces, el sacerdote era una persona que reconciliaba. Y vemos nosotros en este principio también que a través del sacrificio, cuando la familia Pérez pecaba y llegaba con un sacerdote, fíjese, señor sacerdote, que le pegué a mi esposa anoche, mi hijo sacó 5 en la escuela y han venido todos y queremos traerle este chivito para que se lo ofrezca a Dios y para que podamos ser perdonados y mañana que nos levantemos podamos seguir teniendo comunión con Dios. Entonces, mientras la persona no demostraba por las obras su fe, la persona no podía ser considerada justa delante de Dios. La fe sin obras es muerta. Ninguna persona puede decir, Padre Santo, perdóname, tráeme tu chivo. Padre Santo, le pegué a mi esposo, tráeme un sacrificio. Porque la única forma en que tú me demuestres que realmente crees que te puedo perdonar es por medio de un sacrificio. Y en el Nuevo Testamento, cuando el hombre peca, ¿qué sacrificio le ofrecemos a Dios? Ya no tenemos nada que ofrecerle. Cuando yo me porté anoche con mi esposa mal, ¿qué le puedo decir a Dios ahora? Padre, ¿y ahora qué hago? ¿Qué te traigo? ¿Mi chivo, mi gallina? ¿Qué? No quiero nada. Entiendan que no son los sacrificios. Ahora me dice Armando Dios, lo único que me tienes que decir, lo que tienes que recordar es una cosa. Recordar en primer lugar que el sacrificio ya no me lo traes tú, yo lo puse. ¿Cómo que? Sí, ahora el sacrificio, yo extendí sus manos y lo colgué entre el cielo y la tierra. Yo mismo fui el sacrificio. Ya no me tienes que traer nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada más reconocer que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Nada más. Creer. Con todo tu corazón. Padre, pecado, perdóname. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravilloso que ya no tengamos que hacer nada en el Nuevo Testamento más que reconocer el pecado, creer en la obra de Cristo con todo mi corazón y decirle, Señor, dame el poder para no seguirlo haciendo el día de mañana! Es maravillosa la forma en que estamos viviendo ahora bajo el Nuevo Testamento. Entonces, en este capítulo de 7 de Hebreos, se trata de probar sencillamente de que existe un sacerdote más grande que cualquier sacerdote que haya existido antes de Jesucristo. Uno que no necesita hacer sacrificio por sus propios pecados. El sacerdocio bajo el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento era inadecuado, era imperfecto, no era capaz de satisfacer la ley de Dios. Era provisional, era temporal, era humano. ¿Por qué? Porque los sacerdotes que se acercaban a ofrecer sacrificio por los demás, primero tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados. El mismo sacerdote que entraba en el día de la expiación al lugar santísimo no era perfecto. Él mismo tenía primero que ofrecer sacrificio por sus pecados y después por los pecados de los demás. Entonces, este sacerdocio no podía satisfacer totalmente la justicia de Dios. Esta era la razón para que existiera la necesidad de un sacerdocio superior. Y los judíos tenían que ir viendo a través de todo el Antiguo Testamento, y nosotros también, por qué Cristo tuvo que morir en esa cruz. Veamos ahora en el versículo 1 la superioridad del sacerdocio de Melquisedec. Dice el versículo 1 del capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de Tob, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, rey de Salem, esto es, rey de paz. ¿Qué cosa está relatando el versículo 1? Está relatando los eventos sucedidos en el capítulo 14 del libro del Génesis. Vean ustedes, vienen de una guerra, y en ese momento viene Abraham, y acaba de derrotar a Abraham a casi todos los reyes del Asia Menor. De repente, así de la nada, surge un hombre llamado Melquisedec. Y se acerca y Abraham lo ve. Y Melquisedec le dice a Abraham, fíjense ustedes lo que le dice Melquisedec a Abraham. Yo soy rey de Salem, número uno, ven ustedes muy bien esto, le dice, yo soy rey de Salem. Y le dice, y soy sacerdote del Dios Altísimo. No dice de Jehová. ¿Saben una cosa? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento no podían ser sacerdotes y reyes. Una cosa era el sacerdote, otra cosa era el rey y otra cosa era el profeta. Pero un sacerdote no podía gobernar, un sacerdote solamente era el mediador. Y aquí llega un hombre, antes de que el sacerdocio arónico fuera instituido, antes de que hubiera un rey en Jerusalén, la palabra Salem significa paz. La palabra Jerusalén es la palabra hebrea Yehusalem, ciudad de la paz. Y antes de que hubiera rey David, antes de que hubiera el sacerdocio arónico, sale un hombre de las páginas de la Biblia, surge un hombre imprevistamente y espontáneamente y le dice a Abraham, soy rey y sacerdote. Y Abraham se acerca y le da los diezmos de todo el botín de las batallas. ¿Cuál es la diferencia entonces, queridos hermanos, entre Melquisedec y los otros sacerdotes del Antiguo Testamento? Cuando acabe esta clase van a conocer ustedes muchísimo del sacerdocio de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia de Melquisedec y del sacerdocio arónico? Vamos a comparar los dos sacerdocios, pero vamos a estudiar primero el sacerdocio arónico. Vean ustedes las características del sacerdocio arónico. En primer lugar, el sacerdocio arónico era nacional. Era nacional. Los sacerdotes bajo Aarón eran sacerdotes no de China, no de Japón, no de Europa, nada más de Israel. Número dos, estaban sujetos. Los sacerdotes estaban sujetos a los reyes, los sacerdotes no eran reyes. Y sacerdotes al mismo tiempo estaban sujetos al rey. En tercer lugar, el sacerdocio arónico era temporal. Los sacerdotes que estaban ofreciendo sacrificios que no podían dar la justicia y la paz permanentes. Se murió un sacerdote, por ejemplo, el nieto de Aarón. Ya se murió tu nieto, Aarón. Pues, ¿quién sigue sacerdote? El hijo del nieto. Y cuando se moría el tataranieto, seguía el tataranieto. Pero ningún sacerdote podía decir, ahora que me muero, ya no puede haber sacerdotes, ya los sacrificios fueron suficientes. No, cuando se moría un sacerdote, tenía que seguir el otro, y 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 el otro, hasta que viniera el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso era temporal, no era permanente. En cuarto lugar, era hereditario. Ya vimos que tenían que ser de la familia de Aarón y tenían que provenir de la tribu de Leví. Y en último lugar, el sacerdocio arónico era limitado por el tiempo. El sacerdote tenía que entrar a los 25 años de edad y salirse a los 50 años de edad. Esto lo encuentran en el capítulo 8 del libro de los Números. El sacerdocio arónico no podía entrar antes de 25 años, ni tampoco podían seguir después de los 50 años de edad. Si el sacerdote llegaba a los 50 años de edad, aunque estuviera bueno, y aunque corriera todas las mañanas, y aunque estuviera fuerte físicamente, tenía que ser otra persona que lo supliera de 25 años de edad. Ahora, el sacerdocio de Melquisedec es importante comprenderlo, porque si era superior al sacerdocio arónico, y si Melquisedec es un tipo de Cristo, un retrato de Cristo, entonces, lo que se trata de probar aquí, ¿qué cosa es? Que el sacerdocio de Cristo era superior al sacerdocio de Aarón. Simple y lógicamente. Con esta superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio arónico, Dios lo único que estaba tratando de demostrarle a Israel era que necesitaban volverse del judaísmo al cristianismo. Era lo único que Dios estaba diciéndole a los judíos. ¿Qué cosa es el libro de los Hechos? El libro de los Hechos no es un libro doctrinal. Es un libro narrativo. Es un libro histórico. No es poético, no es doctrinal, no es profético. Es un libro narrativo que narra, cuenta, nos dice una historia. ¿Qué cosa narra el libro de los Hechos? La transición entre el judaísmo y el cristianismo, entre la ley y entre la gracia, entre las sinagogas y el templo del Espíritu Santo. Y si yo no comprendo esto, ni sé el propósito del libro de los Hechos, voy a sacar ahí, pues hablaron en lenguas en el capítulo 2, yo tengo que hablar en lenguas. Y si tú no entiendes por qué hablaron en lenguas, jamás podrás comprender que el don de lenguas no es para todos. Es que el libro de los Hechos dice que esto, y cuando fueron bautizados y por allá, pero ¿a quién se escribió el libro de los Hechos? ¿Qué narra el libro de los Hechos? ¿Y cuál es el contexto del libro de los Hechos? Si también me voy a interpretar de esa manera la Biblia, me voy a Éxodo y veo que Dios abrió el Mar Rojo, me voy a parar enfrente del río Tamazule y le voy a decir, Señor, en el nombre de Cristo ahorita, estad quietos y ver a toda la iglesia presbiteriana que se nos va a abrir el río Tamazule. Y sé una cosa, que ahí te vas a quedar y a lo mejor hasta te ahogas. Porque Dios no va a abrir otra vez el río Tamazule. ¿Por qué? Porque las operaciones del Espíritu Santo no son iguales en la historia. Los ministerios del Espíritu Santo no son iguales, pero Cristo es el mismo ayer y hoy para siempre. Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre en sus atributos, en su santidad y en su justicia, no en su trato con los hombres. Cabezón. Veamos pues entonces que a través del sacerdocio de Melquisedec se demuestra la superioridad del cristianismo al judaísmo, del cristianismo al catolicismo, del cristianismo al protestantismo, del cristianismo a los mormones, a los testigos de Jehová y a cualquier sistema, a su fundador resucitado como el único puente entre Dios y los hombres. En primer lugar, el sacerdocio de Melquisedec era universal. Los sacerdotes arónicos eran sacerdotes de Jehová. ¿Sabían ustedes que la palabra Jehová, Yahweh, en el hebreo, es un nombre donde Dios se relaciona por este nombre con Israel nada más? Cuando Dios se revela a Israel, se le revela como Yahweh, el yo soy el que soy. Pero vean ustedes que Melquisedec viene con Abraham y le dice a Abraham, yo soy sacerdote, y no dice Yahusha, Yahweh en el hebreo, dice Yahushua el Elión. La palabra altísimo en el hebreo es el Elión, con Y. Y esto significa el Dios que abarca los cielos y la tierra. El Melquisedec no era el sacerdote de Abraham ni de los judíos. Desde que Melquisedec se presenta con Abraham, le dice, yo soy sacerdote del Dios de los cielos y de la tierra. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec era superior, el de los israelitas era limitado nada más a Israel. El de Melquisedec, al tener el nombre del sacerdote de, no de Yahweh, sino de El Elión, en ese momento decía, mi sacerdocio no solamente es a Israel, mi sacerdocio será universal. Número dos, el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio real. Vean ustedes el versículo 1 y el versículo 2. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios El Elión o Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y fue también rey de Salem, esto es, rey de paz. Vean ustedes que cuatro veces, en dos versículos, se menciona a Melquisedec como rey. Cuatro veces, rey, 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 rey. Y repito, el oficio de rey y sacerdote no era posible en el sacerdocio arónico. Los sacerdotes del orden de Aarón solamente eran sacerdotes, pero era imposible que tuvieran la combinación de los dos sacerdocios, de rey y de sacerdote. Vemos nosotros que aquí también se demuestra que antes de que Jerusalén tuviera reyes, vemos que Dios ya había establecido que el verdadero rey de Sion, el verdadero rey de Jerusalén, no era David, no era Saúl, no era Salomón. Era aquel a quien le entregó el reinado desde antes de la fundación del mundo, a Jesucristo, su Hijo unigénito. Él es el verdadero rey de Jerusalén. En tercer lugar, el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio de justicia y de paz. Dice aquí en el versículo 2 de Hebreos 7, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. La palabra paz en el hebreo es shalom. Vean ustedes el mismo nombre de Melquisedec. La palabra Melquisedec significa rey de justicia y su ciudad Salem significa paz. ¿Qué cosa es justicia? ¿Por qué se le llama rey de justicia? Escúcheme muy bien. Justicia es santidad. Nadie puede tener santidad, nadie puede ser santo sin antes haber sido declarado justo. Para que yo sea santo, antes de mi santidad, tuvo Dios que haberme declarado judicialmente justo. Cuando Dios me dice, estás justificado, Armando, estás en una posición adecuada entre tú y yo, ahora eres santo. Pero la justicia y la santidad son totalmente hermanas. No puede nadie ser santo sin la justicia, y nadie puede recibir la justicia de Dios sin recibir también la santidad. Como cuando una persona es justificada delante de Dios, tenemos entonces paz para con Dios mediante Jesucristo nuestro Señor. En quinto lugar, el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio personal, no era un sacerdocio humano. Vean el versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Cuando Dios estableció el sacerdocio arónico, ¿era sin padre y sin madre? No, tenía que provenir de la familia de Aarón. Y de repente Melquisedec surge como un sacerdote que no viene de ninguna familia. ¿De dónde salió este? ¿Quién sabe? ¿Quién fue tu abuelito? ¿Quién sabe? ¿Y tus papás? ¿Quién sabe? Nadie sabe de dónde vino Melquisedec. No tuvo ni padre, ni madre, ni genealogía. ¿Por qué? Porque era eterno. Cristo le dijo a los fariseos, antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes de que naciera en el vientre santo de la Virgen María, el Hijo de Dios Jesucristo ya era con el Padre. En el principio era el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Melquisedec, como un tipo de Cristo, no podía venir de ninguna familia, no podía descender de ninguna tribu, no podía venir de ningún vientre, de ninguna matriz humana, porque el Hijo de Dios, cuando viniera de su madre María, tampoco tenía ninguna genealogía humana. Según la carne, era descendiente de David, pero en el Espíritu era un sacerdocio eterno. Y vemos nosotros, en último lugar, que era un sacerdocio eterno. Dice el versículo 3, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vean Hebreos capítulo 5, versículo 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos en Jesús, ¿han comprendido ustedes la superioridad del sacerdocio de Cristo y el sacerdocio arónico? ¿Han comprendido ustedes que cuando Cristo vino al mundo y era colgado en esa cruz, los judíos se confundieron? ¿Qué no es este el hijo de María, del carpintero y de Nazaret? Ni siquiera de la tribu de Leví es. Ni siquiera descendiente de la familia Aarón. Él no puede ser el Mesías. Y la voz del Espíritu Santo se oía en el cielo que decía, ¡necios! Se acerca Nicodemo, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si no estuviera Dios con él. Y se voltea a Cristo y le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes qué significa nacer de nuevo. Viene Cristo y humilla a todos los religiosos. Porque aunque tenían la Biblia, nunca comprendieron que Cristo no podía provenir ni de la tribu de Leví, ni de la familia de Aarón. El hombre que moría en esa cruz, aparte de que no venía ni de Leví, ni de Aarón, ofrecía el sacrificio sin ropa. Y los sacerdotes tenían que entrar al lugar santísimo vestidos. Y hay del sacerdote que entrara al lugar santísimo vestidos. ¿Por qué? Porque la carne era pecaminosa. Pero ese hombre que moría en la cruz, el Cordero de Dios, era sin mancha y sin pecado. Por eso fue el único sacerdote que ofreció el sacrificio una vez para siempre, sin ropa, porque no había pecado en él. Ni tampoco podía ser sacerdote de Aarón, porque Cristo venía de la tribu de Judá. No venía de la tribu de Leví. ¿Y con qué derecho entonces tú dices que eres el Mesías? Porque yo soy sacerdote según Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? El sacerdote que se apareció a Abraham y que de ese momento representó y simbolizó el Dios Altísimo, el sacrificio que Dios enviaría por todos el cielo y la tierra y no solamente por la nación de Israel, porque ahora en Cristo no hay judíos ni gentiles, sino una sola creación en el Hijo de Dios. Y todas estas rompecabezas, todos estos hilos, el Espíritu Santo nos los comienza a mostrar y comenzamos a armar todo el cuadro y comenzamos a ver la maravillosa obra de Dios con tantos detalles y que el sacerdocio y el Antiguo Testamento y comienza a cobrar todo sentido. ¿Por qué? Porque esto es para aquellos que han alcanzado madurez. Muchos de ustedes, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar ¿qué es la fe, el arrepentimiento, el bautismo, etcétera, etcétera? Nunca pueden comer la carne de la Biblia. Nunca entendieron Levíticos. Nunca entendieron Éxodo. Nunca, ni siquiera habían podido contestar. Cuando alguien les preguntó, ¿quién fue Melquisedec? No sé, fue el primo de Juana. Porque jamás los cristianos se preocuparon en penetrar en la mente de Dios. Hermanos, estamos penetrando en la mente de Dios. Y aquí en la Biblia hay tesoros y profundidades, y todo el rompecabezas comienza a cobrar y a tener forma, porque el Espíritu Santo comienza a poner delante de nosotros las glorias de Dios encerradas, porque todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento se encuentran encerrados en la persona de Cristo. Y nosotros tenemos al Hijo de Dios a través del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 2, tenemos la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que comprendamos los tesoros, la esperanza a la que nos ha llamado, y con todos los santos podamos decir en esta noche: oh Dios, qué grande eres al haber ofrecido un último sacrificio perfecto, superior al Antiguo Testamento, y que nuestros amigos judíos comprendan, y católicos, que no hay necesidad de misas, ni de judaísmo, ni de mahometanismo, ni de musulmismo. Ahora Cristo, el Hijo de Dios, una vez y para siempre, con una ofrenda, nos ha hecho perfectos por medio de su sacrificio, de su sangre y de su cuerpo en la cruz del Calvario. Cuando el cristiano comprende esto, el cristiano se hinca y le dice: mi Señor y mi Dios, qué grande eres, Dios del cielo y de la tierra. Inclinemos nuestro rostro. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu santa palabra, por la armonía, la unidad tan perfecta de todos tus libros santos en este libro maravilloso que es la Escritura. Gracias, Padre, por mostrarnos que los hombres están con vendas en los ojos. Los cristianos están apáticos, ya no estudian la palabra, ni viven en la palabra, ni enseñan la palabra. Nunca comprenden el libro de Hebreos. Nunca comprendieron los libros con la carne y con los misterios escondidos en ti, pero que han sido revelados a los que han alcanzado la madurez, a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados entre el discernimiento del bien y del mal. Y muchos, debiendo ser ya maestros, aún tienen necesidad del ABC de la Biblia. Siempre vagando, siempre de doble ánimo, siempre inconstantes, nunca dirigiendo en su casa los devocionales, nunca orando con su esposa, nunca pagando sus diezmos, siempre viviendo una vida doble. Cuando el día venga, muchos se sorprenderán de oír la voz que dice: nunca los conocí. Si yo los hubiera conocido, saben una cosa, hubieran crecido. Pero no han crecido porque algo que no tiene raíz no puede crecer. Pero los que tienen raíz y los que le echan agua a la planta tienen que ver fruto. ¿Hay fruto en tu vida? Entonces tu raíz es santa. ¿No hay fruto en tu vida? Entonces vives una vida engañada. Gracias, Padre, por el sacerdocio de Jesucristo, que fue tipificado, que fue retratado, que fue simbolizado por figuras, por sombras en el Antiguo Testamento, en la persona de Melquisedec, el cual de una forma maravillosa pintó y retrató el sacerdocio del cual el Mesías descendería. Gracias, Padre, porque toda la Biblia es una armonía, y en esta noche nos inclinamos delante de ti, nos humillamos delante de ti, te honramos, te alabamos y te damos toda la gloria y el poder y la sabiduría por tus tesoros, por tu conocimiento, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros, por tu justicia eterna y por el Rey de Jerusalén, por el Rey de justicia, el Rey de la paz, tu Santo Hijo Jesucristo, que en su sacrificio en la cruz nos ha presentado delante de ti, y de aquí en adelante, desde su muerte, tenemos paz para contigo, mediante su muerte y mediante su sacrificio. Gracias por este tesoro, Padre, y porque en esta noche podemos tener comunión contigo mediante el sacerdocio de Melquisedec. En el nombre de quien oramos. Amén.